tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves, a partir de las 22 por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar, en retransmisión con Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho agradecemos que nos reproduzcan semanalmente. Hace 7 años que estamos haciendo Adicciones Hoy. Fueron pasando distintos personajes, todos muy capaces, muy queribles, dejaron su huella. ¿Y por qué me pongo un poco melancólico y de alguna manera revisionista? Porque han pasado por aquí distintos testimonios, distintas personas, más jóvenes, menos jóvenes, hombres, mujeres, chicos, muchos chicos, y a uno, a mí por lo menos, me han ido enseñando con cada testimonio. Entonces, yo debo reconocer que cuando Yaría me llamó a mí para hacer este programa, yo dije, se debe haber equivocado, debe haber querido hablar con otra persona y me llamó a mí, porque yo con las adicciones sigo aprendiendo. Es decir, aprendí lo que significa el concepto de adicción y a partir de ahí entendí o intento entender dónde puede haber una adicción en lo más recóndito de la conducta de una persona. Todos somos adictos a algo. Todos tenemos algún traumita que venimos arrastrando, consciente o inconscientemente. Yo, por ejemplo, estoy sorprendido periodísticamente cuando ahora veo lo que está pasando con el fentanilo. ¿Por qué? Y se lo decía Yaría hoy. Le digo, alguien tiene que explicar la diferencia entre el fentanilo anestésico y el fentanilo droga. Lo que está produciendo en Estados Unidos la conducta esta y la civilización de los zombies, porque China está invadiendo con el opioide este del fentanilo a Estados Unidos, sin tirarle una bomba, sin tirarle un misil, sin tirarle nada, simplemente llenándolos de fentanilo. Y los zombies andan por las calles. Ahora, ¿el fentanilo es solamente negativo o también se utiliza como se utiliza la morfina, por ejemplo, cuando hay una intervención quirúrgica? Y eso no significa que uno sea adicto a la morfina. Entonces, yo veo que hay un tratamiento periodístico que me parece que es muy liviano, como muchas cosas en la Argentina, que se tratan periodísticamente y no se profundizan, porque creo que peor que la maldad es la ignorancia. Repito, cada día me convenzo más que es mucho más grave y peligrosa la ignorancia que la maldad, porque la maldad tiene algo de racional. La ignorancia me parece que no tiene límites. Así que le decía al doctor Yaría, digo, alguien especializado en la materia tiene que hablar del fentanilo. Así ya seguimos aprendiendo, mi estimado Yaría. ¿Cómo le va?
Vamos a la semana que viene vamos a traer un especialista en temas de opioides para que nos explique. Pero yo te quería decir, estimado Alberto, que nosotros todos los días aprendemos. Hoy a la mañana estuve viendo un paciente que me comentaba que participó durante muchos años de un agrupamiento político en donde precisamente la droga circulaba. Y yo me quedé sorprendido de la manera que me lo contaba. O también de otro muchacho de una barra brava, de un club del Nacional B, muy humilde, que son 500, y él recibía más porque aguantaba los trapos. ¿Qué es aguantar los trapos? No ver el partido, estar en el paravalanchas y tener la bandera de esa manera.
De espaldas al partido.
De espaldas al partido. Pero él recibía más por eso, porque aguantaba los trapos. Te digo que todos los días aprendo algo. Y a mí me pareció importante que hoy viniera Jorgelina. Viene de una experiencia muy interesante, de estar 3 años en un hogar de chicos con problemas de abandono, de abuso, etcétera. Y como nosotros con Osvaldo, después los atendemos.
Años después,
muchos son adoptados. Entonces me pareció que es interesante que Jorgelina primero nos explique qué vivió y después nos cuente cómo trabajan en mujeres, en la casa nuestra de Gradiva de mujeres.
Y es muy interesante la acotación que hizo Yaría a Osvaldo Lettieri, porque es lógico, en definitiva, ellos atienden las consecuencias de lo que vos, Jorgelina, has observado y vivido como causas.
Buenas tardes, ante todo. Un placer estar acá con gente muy especializada en estos temas. Y bueno, aportar desde mi experiencia, sí, ingresaban nenes muy rotos, decíamos, en ese entorno, en millones de pedacitos, y el trabajo cotidiano era empezar a armar esos pedacitos, enseñándoles desde la palabra, porque estaban muy censurados a hablar, a contar, a expresar sus traumas, ¿no? Entonces, muy de a poquito y con mucho amor, porque son niños muy chiquitos, se empieza a armar como un vínculo seguro, ¿no? Una base segura para que ellos se sintieran alojados y pudieran empezar a manifestar todo lo que traían.
Ahora vos decís rotos en pedacitos, hablame de edades.
Y bueno, desde bebé hasta 16 años, el mayor que estuvo en el hogar, que ingresa a los 10 años y vive 6 años esperando ser adoptado por una familia. Él mismo llama al juez, me pide que lo ayudara a comunicarse con su juez para decirle que no aguantaba más y que él quería vivir con una familia.
¿Y por qué no aguantaba más?
Porque él siempre me decía que el amor que le dábamos en el hogar no era el mismo que le podía dar una familia.
¿Y por qué sabía la diferencia si no había tenido familia?
Bueno, porque se trabajaba mucho en poder ayudarlos a armar una representación distinta a lo que es una familia, diferente a la que ellos conocían, ¿no? Un papá que abusaba, una mamá que no los llevaba al colegio, donde vulneraban sus derechos. Entonces se trabajaba mostrándoles qué era lo sano, y ellos llamaban familia no sana a la que ellos habían tenido. Entonces también había un grupo de muchas familias voluntarias en ese entonces que colaboraban invitándolos en fiestas, en fechas importantes como Navidad, los alojaban unos días en su casa y compartían esa fiesta en familia. Entonces la mayoría de los nenes sabían lo que es una familia que educa y cría con amor.
Claro, yo quiero por favor invitarlos, acércate Osvaldo, a que entre todos intentemos explicar lo que está contando Jorgelina. ¿Por qué? Yo trabajo con gente de la calle, pero no voy a comer ni a dormir a la casa de la gente de la calle. Es más, no sé cómo viven, porque uno los recibe y les da comida, les da ropa, les da el poco o mucho afecto que puede en esos minutos, pero lo que traen de origen me hace acordar a estos chicos que me están mencionando Jorgelina. Entonces, no me extraña, mi estimado Osvaldo Lettieri, que ustedes después se tengan que hacer cargo de las consecuencias.
Mira, mientras estamos hablando de esto, me venía a la mente un caso que estoy viendo, que ya está de alta, que era hoy es un joven de 30 y pico de años, que había sido adoptado desde un hospital a los 3 meses, lo había dejado la abuela, porque la hija, o sea, la mamá de este muchacho que estoy hablando, tenía una debilidad mental. Y habían, eso no lo sé muy bien, pero indudablemente siguieron el embarazo y priorizaron la vida. Pero me quedó muy claro porque conocieron los padres adoptivos a la abuela y a la gente del hospital. Y después me tocó conocerlo a este muchacho por problemas de violencia y problemas de consumo de sustancias a los 20 y pico de años. Más marcada la violencia que el consumo, pero es una combinación tremenda. Por eso a veces cuando hablamos de estas situaciones, ¿no? De traumas, digo yo, porque ahí fue todo, entre comillas, perfectamente realizado legalmente, desde los primeros meses, pero me cuentan los padres que él, cuando estaba en el hospital, estuvo como 3 meses, y ellos iban todos los días porque no se recuperaba, no me acuerdo si era una neumonía, un problema respiratorio, y entonces pasó como 6 meses en el hospital, donde había dado a luz la mamá biológica. Y hoy en día me tocó conocerlo, hace unos 4 o 5 años atrás, por problemas de droga, por problemas de violencia, por problemas de adaptación, y él siempre supo que era adoptado, y nunca quiso, y se lo he preguntado hasta hace poco, que él sepa que tiene las puertas abiertas para conocer el origen de él, porque él conoce desde una etapa, la anterior no sabe nada. Esto sabe que le contaron los padres, porque los asesoraron en escuelas inicialmente y psicólogos, de que había una mamá que era joven, que la abuela era quien estuvo, o sea, pudo rearmar su historia y nunca quiso volver a investigar esa historia. Y hoy en día está recuperado, no curado, recuperado, y va llevando una vida relativamente normal. Está trabajando en un gimnasio. Cuando estuvo acá nosotros, que la consulta fue por consumo y violencia, logramos que con un buen tratamiento psiquiátrico acorde a su diagnóstico pudiera después empezar a sociabilizarse acá en Buenos Aires, y es del interior, y ya hace un año y medio que está viviendo, estuvo un año y medio acá, y hace un año y medio que todavía lo seguimos con el psiquiatra de acá, yo y alguien más. Y bueno, va haciendo su vida, va logrando cosas, estudió, etcétera. Te cuento porque a veces uno lo ve como una forma que piensa que es totalmente distinta. Esto parece como algo común, pero nosotros tenemos muchos pacientes que están bajo tratamiento que son adoptados. Muchos, cuando digo muchos, varios, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que suele decirse que uno en la vida puede hacer lo que se le dé la gana. Lo que no va a poder evitar son las consecuencias. Entonces estamos hablando de las consecuencias, en definitiva, de no hacerse cargo en su momento, en su tiempo, y después que terminen apareciendo en gradiva, hombres o mujeres que vienen por consumo de sustancias, como me dijo una vez un chico adicto al que yo le pregunté, ¿y vos por qué te drogás? Y él me contestó muy rápido, me dijo, para tapar. Y el tapar significa tapar un volcán, ¿no?
Por eso yo hoy, desde mi experiencia reciente en Gradiva, mujeres, entiendo la importancia de la palabra, ¿no? Y de poder, en aquel momento, en este hogar, ir poniendo en palabras los nenes todas sus experiencias de vida, para poder identificarlas y empezar a trabajar sobre esos traumas. Porque si los llevan de por vida, seguramente van a ser pacientes de la clínica, porque siguen tapando, siguen callando. Y mejor no saber, porque duele. Pero como yo les decía cuando eran chiquititos, es mejor saber para ocuparse, ¿no?
Sí, yo estoy convencido. El tema es que esto se pueda, de alguna manera, difundir, enseñar, para no tener que lamentar, porque es muy importante la boca diga para que después el cuerpo no hable.
Cuerpo, la vida, los vínculos, no repetir, poder gestionar emociones. Los nenes no saben gestionar las emociones porque por ahí en las casas no tenían permitido sentir.
Ni ¿no decir, tenían permitido?
Sentir, decir, pensar. Eran cuerpos que eran objetos.
¿Cómo es, doctor Yaría, que no le permitan a uno sentir y pensar?
Sí, es que la base del crecimiento es la ternura y la piel, la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Eso es lo que hace un buen terapeuta y una persona que quiere a su hijo. Yo estaba pensando dos cosas que, por mi experiencia, uno de los problemas serios es que el adoptado pueda adoptar a sus padres adoptivos.
Repetilo porque es muy bueno.
Esto me lo dio la experiencia. Que el chico adoptado adopte a los padres adoptivos. Yo estoy en tratamiento con un chico que después de 4 años, recién ahora, no le está haciendo pagar a los padres adoptivos el abandono que sufrió cuando nació. Este es un tema. 5 años.
¿Querías agregar algo?
En base a esto que dice el doctor, yo quería contar, cuando apenas comencé a trabajar en Gradiva, me incliné mucho en escuchar a una paciente de 19 años, 20 años, adoptada. Conocí a los padres, tuvimos entrevistas, acompañada por el equipo, obviamente, y en un momento que yo tengo la oportunidad de quedarme sola con la paciente, empezamos a hablar y le pregunto, ¿vos adoptaste a tu mamá y a tu papá? ¿Vos los elegís como ellos te eligen incondicionalmente? Y se quedó pensando y me dijo, ¿sabés que no? Y me parece que es momento de que los adopte. Y yo, con la experiencia del hogar, sé que los nenes van al juzgado y los hacen firmar como la guarda permanente, que es cuando ya egresan con su familia adoptiva. Entonces le dije, ¿querés que escribamos un acuerdo, una guarda permanente, y vos la firmás? Y lo hicimos.
Ahora, qué interesante esto que vos decís, que a mí no se me había ocurrido, por ejemplo, que el adoptado adopte a sus padres adoptivos.
Y yo tengo, cada 2 o 3 meses tomo un café con una una persona que me aprecio mucho, que adoptó una chica. Y esa chica, de alguna manera, no adoptó a sus padres. Hizo todo lo posible, la trajo a la casa de mujeres, hizo todo lo posible, pero la chica repitió la historia mítica de su madre, que ya había muerto por drogas. Y la otra vez me la encuentro en una avenida, digo, ¿qué tal? Y bueno, ya la solté, como diciendo, no puedo más. Y cada tanto hablo con ella y me dice, y está en crack puro, está en cocaína pura, pero no quiere tratarse. Le conseguí una entrevista en el Donar, es seguir el camino de la madre muerta. Y otro tema es, que también veo, que muchos no quieren conocer a sus padres. Pueden conocerlos, pero no los quieren conocer. Vos me ves siempre tomando un café con un chico. Él no quiere conocer a su padre. Es adoptado. Y se va agotando como una vela y se va dementizando progresivamente de tanta droga que consumió alrededor del mundo. Pero no quiere conocer a su padre. ¿Por qué será? ¿Vos te crees que tenemos todas las respuestas nosotros?
No sé, yo hago preguntas. Las respuestas corren por cuenta de quien sabe. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música, Ricardo, porque esto está denso, realmente muy interesante. Bueno, y son las preguntas las que probablemente nos vayan iluminando el camino. Ojalá que también estén las respuestas. Vamos a la música, Ricardo. continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Y retransmitimos por Radio Tribuna de Nueva York. Acá el doctor Yería, que hoy está particularmente locuaz, lo cual me hace muy feliz, ¿qué pide la palabra?
No, yo quería felicitar a Osvaldo, porque yo conozco al paciente al cual él se refirió, que cuando lo conocí era una heladera, el refrigerador, una cara de fría, que daba miedo. Y él hizo un trabajo realmente de ternura, y yo creo que ese chico empezó a adoptar a sus padres adoptivos. Me gustaría que cuentes un poco esa historia, porque a mí me emociona lo que hiciste, y qué bien lo hiciste o lo estás haciendo.
Bueno, pero acá quedó bien claro que estos padres sí lo querían adoptar, y de hecho hubo situaciones de violencia de este joven contra la madre en la adolescencia. Pero él además tiene una patología psiquiátrica que se despertó en la adolescencia, y que eso también lo tenemos que tratar, y por eso yo creo que hoy me parece que no hay otro modo de trabajar que no sea en forma multidisciplinaria. Es decir, Yería, le agradezco la felicitación, pero es porque yo estoy en una institución que donde la palabra es lo esencial, donde la supervisión es la garantía de que vamos bien o no, que hay que corregir, y donde uno también aprende. Yo estoy aprendiendo con estos casos, ya soy un muchacho grande, pero estoy aprendiendo todavía, y lo que me emociona es el amor de estos padres, porque él incluso en algún momento, bajo efecto de sustancias, golpeó a la madre y tuvo que internarse la madre. De hecho, los padres, yo tuve que hacer dos trabajos, explicarles la parte psiquiátrica del problema, que les costó mucho entenderlo. De hecho, les regalé un libro de esquizofrenia específicamente, no voy a decir el diagnóstico exacto, pero nada es tan puro tampoco. Pero lo que se jugaba ahí era si ellos podían realmente, con una persona de 30 y pico de años, fundar una familia. Porque hasta ahí vivieron juntos, convivieron, pero no fundaron una familia. El día de hoy está viviendo en la misma ciudad que los padres, y todos los días, después de trabajar, va a almorzar a la casa de la mamá. Todos los días. Y una o dos veces por semana, tienen la posibilidad, salen los tres a cenar o a comer a un restaurante. Y por supuesto, los padres, yo les di el alta ya varias veces, pero ellos insisten en que necesitan escuchar mi voz una vez por semana, y hacemos charlas de una hora y media, lo juro, una hora y media, y les digo, bueno, dejemos para la semana próxima. Y no hay manera de que abandonen. De hecho, estuve yo de viaje afuera, tuve la suerte de poder viajar 3 semanas, y desde allá los hablé, me senté en un café, por estas cosas de la tecnología y la comunicación, y estuvimos hablando de él. Y este muchacho a mí me llama muchas veces, todavía cuando viene acá, estamos por entrar al cuarto año. Seguimos con los controles de sustancia, seguimos con los controles psiquiátricos, seguimos con los controles clínicos. Es decir, Gradiva es un lugar único para mí.
Sí, yo creo que es muy importante, en el caso de Osvaldo y de Jorge Lina, el papel de mediador. Pero un mediador empático, un mediador tierno y con límites a la vez. Y eso lo siente el paciente y lo siente la familia. Se necesita un mediador. Es una sociedad que se ha desfamiliarizado. El niño ya no es más alguien sagrado, como nos enseñaron en nuestra infancia. Murieron el año pasado 250.000 niños por aborto. Y esto tiene mucho que ver con que el niño empieza a dejar de ser importante y puede ser objeto sexual, puede ser un objeto a violentar, etcétera. Es una nueva filosofía que se ha impuesto en el mundo.
De hecho, Juan, coincido plenamente con usted. Hoy en día el tema de la conexión, de las redes y todo eso, hay una cantidad impresionante de captación de menores a través de engaños de esta modalidad.
Mirá, ayer una psicóloga me decía, fíjate, antes se decía que el hijo era una bendi. Digo, ¿qué es bendi? Una bendición. Ayer escuché una madre que dijo, mirá qué bendi que tengo, y le compré un celular.
Claro, yo los escucho con mucha atención a todos ustedes, y digo, bueno, Gradiva, gracias a Dios nosotros hacemos el programa en Gradiva. Ustedes trabajan en Gradiva, y Gradiva presta un servicio a gente que tiene obra social, a gente que tiene prepaga, a gente que tiene dinero, pero solamente esa gente se puede atender, y el resto de la gente que no tiene recursos económicos o financieros para atenderse en una institución privada, ¿a dónde va, Jorgelina? ¿A quién recurre? Bueno, no se pasen, se pasan la pelota, pero yo digo, ¿dónde, a dónde recurro yo? Porque, en definitiva, el Estado, tan vilipendiado Estado, me tiene que garantizar aspectos de la salud para todos, para los que tenemos obra social, prepaga o plata. Y los que no,
sufriremos las consecuencias y estaremos nosotros rodeados, porque la droga, la falta de educación traen violencia, traen problemas de convivenciales. Hoy se minimiza hasta la ludopatía. Los menores están jugando con el celular, apostando en vivo. Yo tengo cierto optimismo, pero también creo que hay un descuido premeditado. En la época, hace unos cuantos años atrás, que cuando yo lo conocí a Juan, había todo un plan en la provincia donde se evaluaba qué grado de adicción, porque la adicción no es una sola, hay distintos grados. No es lo mismo una persona que consume alcohol los fines de semana, que puede ser o es un alcohólico, si no puede parar, si no puede vivir sin alcohol, es un alcohólico que consuma los sábados y domingos nada más. Y había todo un trabajo, pero eso era nada más que acá. Hoy en día vos pedís un turno, sin nombrar lugares, nunca menos de 2 meses.
Yo recuerdo que, vos lo sabés, que se lo conté a los pacientes en el grupo el otro día, en la década del 90, con un gran psicólogo que lamentablemente falleció, Fidel Amat, trajimos el alcoholímetro a la provincia de Buenos Aires y empezamos a hacer controles de alcohol. Propusimos que eso sea nacional. Durante 4 o 5 años durmió en el Senado. Y un día me invitó Mauro Viale a un programa y estaba el senador, que lo tenía
cajoneado.
La mirada de ese hombre hacia mí, no me lo olvido más. Era una mirada mortífera. Estas son experiencias de la vida. Después, por esas cosas, apareció la ley, ¿no? Mucho después. Pero esa mirada, no me lo olvido más.
Estaba leyendo hoy, justamente, antes de venir al programa, que la juventud, particularmente, está desinteresada de la política. Y entonces la misma persona decía, más que desinteresar, está desilusionada. Y yo creo que van las dos cosas de la mano. La desilusión provoca el desinterés. Porque en definitiva yo pregunto, en todo esto que están hablándose ahora en la provincia de Buenos Aires, las listas que se están conformando para las elecciones de septiembre y de octubre, yo no veo que haya el tratamiento de temas que tienen que ver con la salud mental, que tienen que ver con el fentanilo, que tienen que ver con la adopción. Porque muchas veces, Jorgelina, se dice, habiendo tantos chicos que necesitan una familia y habiendo tantas familias que quieren adoptar un chico, pero no es automático.
No, es eterno el proceso. Pueden estar 10 años esperando en el registro único de adoptantes, que es a nivel nacional. Cada distrito tiene su listado de postulantes, donde se anota la edad que prefiere la persona que quiere adoptar, el sexo. Después de esta lista municipal hay una nacional, pero esto tiene que ser en coordinación con el resto de los juzgados, y es lo que entorpece el tiempo, y los niños están años y años en un hogar esperando ser adoptados. Por eso yo te contaba al principio del caso de este nene que cumplió 16 estando en el hogar, que hay una situación legal que a los 16 años se pueden como decretar autónomos, algo así, no me acuerdo bien el título, y él se comunicó con el juez y él le dijo que él quería una familia y que habían pasado 6 años y que él ya había elegido la familia. Él hizo el trabajito de conocer a una de estas familias voluntarias que te contaba al principio, y él formó un vínculo tan lindo con la familia y la familia con él, que él la eligió y él les ofreció conformar una familia. Y cuando el juez lo escucha, no le quedó otra que decirle, bueno, está bien, vos tenés a la familia elegida, esta familia te quiere adoptar, bueno, entonces te escucho y hago lo que vos necesitás. Y citó a la familia, lo citó a él y firmaron los documentos. pero sí, es muy largo el proceso y hay mucha gente que está en lista de espera. Y hay bebés que empiezan a cumplir años, pasan la preescolaridad, empiezan la primaria y secundaria. Y después van a institutos de menores, porque ¿qué pasa? Empiezan a juntar un cúmulo de enojo por el tiempo que están en espera, que después son chicos rebeldes, que desafían a todo tipo de autoridad, que no pueden armar vínculos sanos en el hogar donde están porque se empiezan a enojar con esa institución, se sienten encerrados, empiezan a echarle la culpa al hogar de retenerlos, cuando en realidad no es así. Hay otros organismos que deberían trabajar más rápido para que estos nenes puedan conseguir familia.
Bien, muy interesante todo esto, porque uno dice, no es automático que haya chicos sin hogar y gente que quiera adoptar chicos.
Yo te cuento tres anécdotas históricas. Gran filósofo que siempre recuerdo, Chesterton, inglés. Alguien que respetaba a Borges dice, leer a Chesterton es leer literatura. Y dijo, la familia es el primer estado, primer concepto. Segundo concepto, Churchill dice, ¿qué hago con tantos chicos sueltos después de la guerra, sin familia? Le pregunta a Winnicott, uno de los mejores psicoanalistas del mundo, en ese momento, déles una familia a los chicos y se asegurará la democracia en Inglaterra. Tercero, otro grande, Kennedy, 1959-1960, veía venir la droga. Le pregunta a Bruno Bettelheim, sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz y uno de los que trabajó el concepto de autismo mejor que nadie. Le dice, ¿qué hago con todo lo que está pasando y lo que se viene en Estados Unidos? Deles una familia a los chicos, sino oscuros tiranos del marketing y de la droga se apoderarán de los americanos.
Hacemos una nueva pausa, le ponemos música y enseguida continuamos. Yo sigo en estado de reflexión. Seguimos en la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22 va el programa, lo repetimos los domingos a las 19 y lo retransmitimos por Radio Tribuna de Nueva York. Pero, por un lado, me parece muy interesante desde ya todo lo que estamos aquí conversando. Pero, por otro lado, me angustio, porque la sensación que tengo es que estamos tan lejos de lo que hace falta. ¿Cómo hacemos?
Bueno, y poder asistir a los que tenemos a nuestro alcance con amor, ternura, empatía con distancia y con nuestra vocación. Y seguir aprendiendo para construir algo poquito mejor día a día.
Porque yo muchas veces hablo con los curas, ¿no? Y les digo, ustedes están por ahí demasiado ocupados en hacer asistencialismo, en darles de comer a la gente, y lo que tienen que alimentarles es el espíritu. La comida tiene que ser producto del trabajo, tiene que ser producto de organismos del Estado que hagan asistencialismo. Pero está todo como cambiado, trastocado. Entonces cumplimos funciones para las cuales en muchos casos no estamos preparados o que no nos corresponden. Entonces me parece que la reorganización del Estado no debe ser solamente el déficit fiscal y que las cuentas estén en orden, porque pueden estar las cuentas en orden, puede no haber déficit fiscal y esto ser un infierno, ¿no, Lethierry?
No puede ser, es. Y nosotros tenemos que seguir trabajando, pero todo esto se sabe. Yo voy a contar una pequeña anécdota. Yo me crié en Bariloche y cuando me tocó hacer el secundario elegí un colegio de curas, como dicen todos, de salesianos. Y me acuerdo que el director, lo voy a nombrar, Higinio Luis Beratz, no me puedo olvidar de ese nombre, organizaba los fines de semana actividades para los adolescentes del secundario. Armó una pista escaeléctrica como de 8 metros, 10 metros, y nunca me voy a olvidar esa imagen de los fines de semana, sábado y domingo, nosotros jugando, lo del secundario, jugando al escaeléctric, viniendo con los padres a ver quién tenía el mejor auto, cómo le cambiaban las gomas. Era realmente una cosa amorosa y por lo amoroso terapéutico. Apoyaba al equipo de básquet, yo era muy malo jugando al básquet, pero como era bastante sociable, yo me pusieron también en el equipo de básquet. O sea, teníamos la mente en otra cosa. Hoy yo me desespero, yo tengo dos hijos, con los que tengo la suerte de salir a cenar varias veces, con la madre y con ellos, nos dan un ratito de tiempo de ellos y mantienen esta costumbre, y yo digo como los mafiosos, los celulares acá en la mesa, y cuando les digo, miren un poco, y miramos alrededor, nadie se está mirando a los ojos, ni los padres con los hijos, ni el esposo con la esposa, ni los hermanos. Yo no entiendo nada, te digo sinceramente, me siento mucho más grande de lo que soy, porque eso yo no lo viví, a mí no me criaron así, y yo tuve una educación media, no fue algo fuera de lo común, era una escuela de una ciudad del interior, donde había un cura que sabía de pedagogía.
Claro, el tema es que todo esto no es gratis. Podemos hacernos los distraídos, podemos deliberadamente no ocuparnos del tema. Yo veo que hay muchos políticos que no están preparados para la educación, ni para la salud, ni para la conducción del Estado, pero claro, es plata. La política es un negocio, así como la droga, como el narcotráfico es un negocio. La política se ha transformado en un negocio. Y me decían, por ejemplo, ayer, alguien, yo vengo de ciencias económicas, no me recibí, me faltó un pedacito y me seguirá faltando si Dios quiere. Pero me decía este amigo mío que se recibió de contador que antes, por ejemplo, cuando designaban un decano en una facultad, el decano convocaba a sus amigos, a sus adjuntos, a que lo acompañaran como si fueran ministros. Hoy todo eso son cargos pagos que hay pelea adentro porque justamente en la universidad, lo que tendría que ser política universitaria, se ha transformado en otro fenomenal negocio, sino que se lo digan a Jacobiti y a gran parte del radicalismo que ha vivido de la Universidad de Buenos Aires durante tantísimos años, porque justamente descubrieron el negocio que es la universidad y el presupuesto universitario, y eso significa que la universidad mejoró, no, me parece que no. Entonces digo, se utiliza como argumento que hay que defender el Estado, pero no para beneficio de la ciudadanía en general, sino para beneficio propio, porque yo estoy en definitiva defendiendo, cuidando mi negocio. Entonces, el Estado no quiero, no que se privatice, que siga siendo negocio de la política, porque yo con los políticos me pongo de acuerdo. Si no, finalmente no nos peleamos, hacemos que nos peleamos, pero en definitiva cada uno está, el que tiene más voto tiene más negocio, el que tiene menos voto tiene menos negocio. Pero la pregunta es la salud, la educación, la seguridad, la justicia. ¿Puede ser susceptible de ser manejada como un negocio? Hacemos la última pausa ya, un poquito de música y continuamos. Vamos a la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. El programa ha sido muy denso hoy, ha tenido muchísimo contenido, a punto tal que me dice el doctor Yaría, ya nos pasamos, ¿no? No nos pasamos, todavía no nos pasamos, porque si no se enoja el operador Ricardo, que no permite que nos pasemos. Así que vamos a la parte final, vamos un poco a las conclusiones de todo esto. porque en definitiva hoy cada uno aportó lo suyo. Empecemos por la dama que tuvo la gentileza de acompañarnos.
Y bueno, si esperamos que el Estado nos mejore, me parece que va a pasar mucho tiempo, entonces tenemos que poner de cada uno de nosotros lo que mejor nos hace y le hace al otro, ¿no? Yo prefiero pensar así y no esperar de la política ni del Estado.
Porque el tema de la política, que no es solamente en la Argentina, es en gran parte del mundo, que ha producido una enorme desilusión, una enorme decepción, es el famoso concepto de casta, casta y en todos lados. El tema es que la política maneja presupuestos y maneja negocios que por ahí desde el sector privado es muy difícil de alcanzar. Ganar un sueldo en el sector privado no es tan fácil.
No, nada es fácil, pero bueno, hay que seguir para adelante, hay que seguir para adelante.
Bueno, mi estimado Lettieri, nos vamos.
Agradecer este espacio que nos permite pensar, hablar y comunicarnos, y agradecer y agradecer.
Y hay que agradecer, mi estimado Yaría, porque en definitiva que podamos decir libremente lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando, y que en definitiva no estamos inventando nada, porque yo siempre te digo a vos que la realidad supera la ficción, y no me cabe la menor duda. Nosotros simplemente reflejamos una partecita de la realidad, pero la realidad es mucho más dura, más difícil, más compleja y en muchos casos más brutal.
Sí, dos conceptos. Octavio Paz decía, hay épocas de tiempo nublado. Esta es una época de tiempo nublado y que quizá va a durar mucho tiempo porque no se sabe el efecto de la inteligencia artificial, lo que va a traer sobre el trabajo, sobre el empleo y sobre la vida familiar. Y yo tomé una posición en la vida y teniendo en cuenta mi edad, cuidar nuestro metro cuadrado. Y mi metro cuadrado es, en este caso, Gradiva, y difundir nuestras ideas. Y vos fíjate cómo estas ideas llegan a Nueva York, estas ideas se replican en toda América Latina, y no lo pedimos nosotros. Un día, gracias al director de Radio Madeus y a toda la gente de Radio Madeus, pudimos empezar hace 7 años, y de repente nos llama Radio Tribuna de Nueva York, diciendo, lo queremos pasar en Nueva York, y en toda la red de radios latinas. Bueno, este es el metro cuadrado que nos permite esta cultura.
Bien, nos vamos reflexionando, pensando, viendo en qué podemos mejorar, en qué podemos contribuir. Y como decía Yaría, ¿no? Desde nuestro metro cuadrado tratar de difundir, de aclarar, de informar, porque yo estoy convencido cada día más que es preferible tratar con una persona malvada y no con un ignorante. Y veo que la ignorancia avanza a pasos agigantados en lugares claves, en lugares en donde no solamente no debería haber maldad, sino que debería haber mucha gente capaz y preparada.
Y que muchos malvados prefieren ignorantes, que es una forma de gobernar. Hay muchos autores que hoy dicen, antes importaba para los griegos la ley, hoy importa el poder más allá de la ley.
Nos vamos, hasta dentro de 7 días, que lo pase bien. Ricardo, ponele música y harás de esto un gran programa, como todas las semanas. Hasta dentro de 7 días.
En el transcurso del programa hemos escuchado Music Ma Baker, No me malinterpretes, Vuelo mágico y por último Carta a Francia, en interpretaciones de la Orquesta Caravelli.